Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El Joan Corbera, periodista, escriptor. Bona tarda, Joan, benvingut també.
Molt bona tarda.
I alguna cosa més, no? Periodista, escriptor, què més? Què
bueno,
més
i amic vostre i contertulià.
I pencaire, i pencaire. Com tots. El Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
També pencaire, com el que més.
Bueno,
i un altre, no? I un altre treballador de fa molts anys és el Daniel Arasa. Daniel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Periodista, escriptor i, en fi, i
doctor Arasa.
I mestre, doctor Arasa. Benvingut, Daniel. La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Maria Elena de Felipe, presidenta de FEPIME, que és la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. Molt bona tarda, bones tardes.
Bones tardes, bones
benvinguda. Tardes. I bé, la pregunta jo crec que un dia d'avui és obligada, no? Preocupada, neguitosa, com viu vostè mateixa i la petita empresa catalana i la microempresa catalana, doncs aquest moment d'incertesa, aquest moment de poder inseguretat, que jo crec que s'està allargant massa ja, no? Perquè l'empresa, sobretot la petita, ho nota, no? Aquest allargament de la incertesa del que passarà a Catalunya.
Sí, sí, la verdad que desde lo que empezamos, que pueda ser el autónomo, hasta la micro y la pequeña empresa, están muy preocupadas. Muy preocupadas porque, bueno, no saben cuál es su marco de acción, sus posibilidades y sus recursos son limitados y lo que querrían tener es una estrategia. Eso sí, sí que me conforta mucho el saber que, bueno, hace ya un par de años mi colega de Cepime Aragón me comentaba: oye, Elena, ¿sabes que nos están viniendo a Zaragoza, se están domiciliando un promedio de unas 20 empresas al mes? Pues anda, así que significa que algo pasaba. Así que...
Escolta, dilluns és un dia important, no? El dilluns, en teoria, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha de contestar al president del govern, el senyor Rajoy, que li va preguntar l'altre dia, el mateix dia pràcticament del ple del Parlament, on es va declarar o no es va declarar independència de Catalunya, doncs això, senyor Puigdemont, conteste més si Catalunya és una república catalana, una república independiente o no lo és. Aviam, vostè què pensa que passarà el dilluns? Què li demanaria al senyor Puigdemont? Què creu que farà? Això és complicadíssim, però no ho sabe ell, i si ho sap, però vostè en el seu lloc què faria? Aviam.
Jo no sé el que haria en aquest lloc. Lo que sí que el senyor Puigdemont tiene tres opciones: contestar un positivo o negativo, o no contestar. Entonces, ante esa posibilidad, es decir,
a Gallego no le ganará a Rajoy,
seguro que no. Lo que sí que es cierto, que es decir, bueno, es una decisión política que se tomará, es decir, será la peor o la mejor para quién y según lo que piensen, pero lo que sí que ineludiblemente será, es decir, afectará muchísimo a toda nuestra economía. Y si contamos que nosotros, las micro y pequeñas empresas, somos el 98% de todo el tejido empresarial, significa que las pequeñas necesitarán tener una buena información de qué hacer. Tendrán que pagar sus impuestos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es decir, ¿cómo les repercutirá? Entonces, la labor nuestra desde FEPIME Cataluña no solamente será informar, sino, es decir, poder ser unos buenos valedores de que sus actuaciones lleguen a buen puerto y no se vean realmente reclamados por un Estado o reclamados por el otro y tengan que estar pagando o sufriendo, es decir, unos pagos que no sabrán realmente dónde efectuarlos.
Ja. Però aviam, escolti, jo la situo en aquest escenari. Avui dissabte, aquesta tarda, el senyor Puigdemont la crida vostè al Palau i diu: senyora de Felipe, presidenta de FEPIME, què de fer? Quina és la seva opinió com representant de les pimes catalanes? Vostè què li aconsellaria al senyor Puigdemont? Aviam.
A ver, yo creo que si fuera el señor Puigdemont realmente él, es decir, no con todos los entornos que tiene.
Que parla de la ANC, Òmnium...
De todos los compañeros de viaje, con todos los compañeros. Entonces, si solamente fuera él, yo creo que igual podríamos ver en lo que nos va a afectar. Ahora bien, llegados ya a este punto, yo creo que la decisión está tomada y por mucho que habláramos o dijéramos, eso sí, el punto este de que se añadió, porque yo creo que hace un mes no estaba previsto esta suspensión, esto ha sido influencia de varios actores, supongo que le han dicho que habría que haber un momento de reflexión, sea una llamada internacional, no la sea, el señor Tusk parece ser que no ha sido, pero yo creo que eso que se buscaba, esa mediación internacional, evidentemente no es posible. y el amparo de a lo mejor de determinadas organizaciones que le dieran un soporte, es decir, tampoco lo ha encontrado. Entonces, con lo cual, será un momento duro también para el señor, yo creo, Puigdemont, sin dudarlo.
Molt bé. Aviam, obrim ja micròfons de la resta de companys de taula. El Daniel havia demanat la paraula. Endavant,
sí.
Daniel.
Sí, vostè acaba de dir ara que ja des de fa uns anys diríem un president d'entitats, d'empreses de Saragossa li deia que moltes empreses se'n anaven. Tenim informacions, per exemple, que gent de la zona de la Franja, a Fraga i tal, ja s'han instal·lant empreses de catalans, però encara que fos només 500 metres a la línia fronterera Catalunya-Aragó. Però la pregunta és la següent. Vostès, els empresaris, quan parlo dels empresaris, per què durant anys que veien que això podia ser tan nefast per l'economia, o sigui, aquest procés, no el denunciaven ja dient, escolti'm, obertament, el camí que s'han pres és un camí que porta al despeñadero. Per què no ho deien? Un temps.
Mire, yo le diría, es decir, hace dos años confundíamos dos temas, la fiscalidad, es decir, que era la que en ese momento hacía que los empresarios catalanes se fueran pues más allá de la franja y se fueran a Huesca a constituir su sociedad, pero, es decir, luego sea la transversalidad del procés, pues también ha llegado. Entonces, pues bueno, ahora ya es definitivo, es decir, ya quien ya se va ya sabe por qué se va porque no le interesa tampoco como el marco impositivo que tenemos, ni le interesa tampoco estar dentro de un marco comercial que no es incierto. ¿El por qué no lo decíamos? Porque, mire, dentro de nuestras filas, a lo mejor, es decir, podemos tener un 60 o un 70% de empresarios que sí que están a favor del procés. Entonces, a nosotros, claro, es decir, nosotros como organización somos organización económica. Podemos decir cuáles son las ventajas o los riesgos. Pero desde el momento que te viene un empresario y que te dice tranquilamente y te lo dice, y yo creo que es verdad, porque no van a ser suposiciones, que si él pues tenía que perder el negocio, tenía que perder una pensión, tenía que perder lo que fuera, que él ya estaba harto, y peor que estaba, no podía estar. Con lo cual, es decir, esto simplemente le abría una puerta a mejorar su situación. Claro, es una esperanza, ¿no? Es decir, es todo, ¿no? Realmente el decálogo que lleva todo el procés pues está bien avalado y está bien reafirmado. Entonces, si a ti las cosas no te van bien, piensas que esta es una ventana.
Sí, bueno, en Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación soviética y bajo el yugo del telón de acero, los polacos decían que preferían ser pobres pero libres, ¿no? Entonces, también esos empresarios que dicen que están tan mal prefieren empobrecerse por tener, dijéramos, un Estado y que el aire sea más limpio a partir de ese momento.
Home, això t'ha quedat molt bé, el aire más limpio.
Sí, pues,
si no plou, l'aire estarà contaminat per tots.
Pues, bueno, es decir, podrá parecer una incongruencia, y realmente cuando esto lo comentas en otros foros, que no sean foros en Cataluña, lo comentas en foros fuera, es decir, realmente resulta sorprendente, pero así es, la gran mayoría, esta es la realidad. Y es decir, y si tienen que perder ventas o si no tienen que ser sus productos salir al exterior, dicen, bueno, pasaremos unos tiempos duros, claro, no los contabilizamos cuántos meses o años pueda ser, pero al final, es decir, tendremos una nueva vía de hacer y de poder decidir sobre nosotros.
Entonces, ¿Y a qué atribuye que haya ese 80% de estas pequeñas empresas que prefieran correr estos riesgos de los que explicaba usted? ¿No? Al final, el negocio es el negocio, claro, y uno ha de procurar por su bienestar, por su familia, claro, por sus empleados, en lugar de tirarse a la piscina de esta manera.
Pero hemos pasado de la doctrina económica a la doctrina del adoctrinamiento
patriótica, ¿no?
Sí, claro, hemos cambiado una fase. Entonces, cuando realmente, es decir, tú estás en un lugar que solamente, pues bueno, escuchas una serie de medios, lees una serie de prensa en la que solamente te están teledirigiendo, decir, bueno, que si España nos roba, que si estaríamos mejor de otra forma, ya, es decir, la formación ya hasta en los propios colegios que, y lo siento decirlo, lo diré muy delicadamente, pero realmente no es muy fidedigna ni sigue realmente lo que son los textos históricos de lo que ha pasado, pues realmente llega una confusión y esta masa joven que se encuentra y que se presenta, pues bueno, considera que es muy injusto en la situación en la que vive. Entonces, claro, ya llegamos a una ideología y contra la ideología, pues bueno, realmente es más potente que la situación económica que puedan en este momento disfrutar, porque realmente estos jóvenes aún no han trabajado, no saben lo duro que es un mercado laboral y que seguramente sus abuelos tuvieron que, vamos, hoy en día están de fiesta muchísimos de ellos, cada dos por tres, y se divierten, sobredivierten, mientras que sus abuelos a lo mejor, pues bueno, para hacer un domingo una fiesta, pues bueno, pasaban muchos meses hasta poder celebrarlo.
Se dedicaban a pica pedra, ¿eh, Mamel y Jesús?
No, es que, bueno, de la conversación llevamos un tema de la fiscalidad, procés, bueno, independencia, crisis económica. Claro, ya de por sí es como una combinación explosiva para el sector que usted representa. Yo no sé si además, como han dicho algunos partidos políticos, tampoco existe una política industrial por parte de la Generalitat desde hace años. ¿Comparte el diagnóstico? Quiero decir, y si todo es así, ¿cómo sobreviven las pequeñas empresas? Porque no sé.
¿Cómo malviven, no?
¿Cómo malviven? No sé si se puede hacer algún tipo de dar alguna cifra de retroceso o cómo está la situación y qué se puede hacer.
Yo diría que la parte industrial no está siendo apoyada por el gobierno de la Generalitat, le diría que no. No le diría tanto en medios y en fondos, que no son, carecemos, pero está el Pacto Nacional para la Industria, el cual, bueno, es decir, ha llevado muy buenas intenciones, no se ha podido llevar a cabo. Tenemos otra nueva reedición de esta situación, pero que tiene unas medidas contempladas. Yo creo que, bueno, es un tocho con más de 200 medidas allí, que, bueno, firmamos antes de verano, en el mes de julio, con los actores sociales y con las patronales. Pero yo le diría que sí que hay vocación desde el gobierno de la Generalitat de fomentar la industria, y realmente, es decir, lo que tenemos ha sido porque se ha cuidado y realmente no se ha incidido contra ella. Sí que la fiscalía nos ayuda, pero sí que realmente el marco no ha sido ir a por ello, así como ahora actualmente el tema del turismo, estamos, pues bueno, realmente en una debacle.
¿De verdad que en el turismo?
Bueno, en el turismo no, las cancelaciones que estamos teniendo.
Bueno, el tema de la independencia, de todo el proceso.
Claro. Pero partiendo de que, claro, Barcelona concretamente y la costa, lo que viene es el turismo. Es decir, Barcelona ya no es aquella ciudad industrial que era hace 80 años. Hoy Barcelona es turismo. Y por tanto, esto es importantísimo.
Muy importantísimo. Mira, hay medios que, bueno, o es decir, voces que hablan enteradas del tema del turismo, que dicen que estamos a un 30 o un 50% menos de las demandas que había en otros años en estas fechas. Entonces, pues bueno, esto vale, puede ser un puntual, pero no quitará de que, es decir, vamos a perder ese peso. Al momento que nosotros perdamos nuestra capacidad o atractivo turístico, vamos, realmente yo creo que nuestra economía va a sufrir, pero
muchísimo. Es como muy alarmante en el sentido de que no sé si es que la gente piensa que aquí, de momento, es verdad que por las calles no hay ninguna rebelión ni hay una situación de peligro, pero no sé si también hay países que se están aprovechando un poco. Claro. Eso lo están notando la competencia.
Nos hemos aprovechado nosotros de otras crisis.
Claro, nosotros, ¿no?, hemos aprovechado de Túnez, de Egipto, de todos, nos hemos aprovechado nosotros.
Y ahora se está notando que...
Y de Grecia. Claro, no, bueno, es decir, ahora irá al revés, ¿no? Es decir, serán otros países que tomarán ese posicionamiento. Pero eso, bueno, pues eso es bueno, eso es economía de mercado, y quien mejor lo haga, pues mejor se lo lleva. Pero el problema no será ese, el problema será que todo el nombre de la marca, por ejemplo, Barcelona en este caso, que ha tardado tantos años en fraguarse y en conseguir y ser realmente un referente... Menuda lástima, ¿no? Sí. Es decir, que ahora tenemos dos casos muy puntuales. Eurochambers, las cámaras de comercio europeas, tenía su gran reunión en Barcelona ahora, en este mes, ya la ha anulado. Y después otra que le diré yo, que yo pertenezco al Consejo Económico Social Europeo, hacemos nuestro summit o, digamos, reunión mediterránea, este año ya la decidimos, ya teníamos aprobado hacía muchos meses de hacerla en Barcelona. Y lastimosamente yo, con todos los demás agentes que estábamos ahí implicados y los miembros, tuve que decidir que no me arriesgaba a poder amparar y poder realmente dar una seguridad para esa conferencia que se hacía ahora el 20 y pico de noviembre, con lo cual la hemos trasladado a Madrid. Pues claro, usted ya me dirá que me siento ahí, soy el único miembro, es decir, catalán, y me encuentro en esa situación. Pues vaya.
Y encima tenemos aquí mismo... la decisión de si Barcelona coge la Agencia Europea del Medicamento, que es el próximo mes de noviembre también, que está aquí mismo. Yo no sé si todo lo que nos está pasando al final decantará lamentablemente la balanza hacia otra ciudad europea. Ya sé que es hablar de hipótesis, pero bueno, estamos poniendo en riesgo.
Pero bueno, estamos al revés, diciendo no vengan ustedes. Es decir, no se les ocurra ponerlo aquí, porque claro. Pero bueno, es decir, esto ya era, y la lástima es todo el tiempo empleado y todas las energías.
Joan.
En el sector del turismo, en el sector de los congresos, se está viendo ya traducción de los riesgos, ¿no?, de la independencia. Pero ¿por qué el empresariado catalán ha tardado tanto en despertar? ¿Por qué? Porque el otro día, tuvimos al señor Gai de Montella aquí en el programa y no tuvo un discurso virulento. Es verdad que fue pocas horas antes del referéndum, pero no tuvo un discurso virulento en contra de la independencia. Y da la sensación que no ha existido este choque, ¿no? Intentar explicar las causas de por qué la independencia sería negativa para la economía. ¿Por qué han tardado tanto en despertar?
Pues, mire, se lo vuelvo más o menos a comentar. Es decir, el tema es muy fácil. Entre nuestras filas, claro, nosotros tenemos grandes empresas, tenemos sectores productivos que son sectoriales, organizaciones sectoriales y organizaciones territoriales. Y yo le puedo decir que casi, yo creo, diría que más de la mitad de todos nuestros miembros sí que están a favor del procés o a favor de la independencia. Entonces, en este caso, ¿usted qué va a hacer? Usted lo que tiene que decir, vamos a buscar cuál es el entorno, cuál es el qué. Sí que se han explicado cuáles son los riesgos. Se han explicado durante años, hace al menos durante año y medio, no hacemos otra cosa que decir, fíjate, todos los... Pero si ante eso, porque claro, no estamos hablando de una parte de que el empresario tenga, no, es que el propio empresario quiere esa independencia. Esto es una parte del empresariado. Entonces, si tú eres un global que lo representas a todos, tú les puedes advertir, puedes decir y puedes informar. A partir de ahí ya...
¿Usted tiene conocimiento de proyectos empresariales que se han parado en este momento?
Inversiones, sí.
¿Qué tipo de inversiones?
Bueno, a ver, es decir, usted sabe que el mundo árabe parece ser que, bueno, puede con todo. Pues el mundo árabe puede ser de Arabia Saudí, de Jeddah y de ciudades que invierten mucho capital en ciudades como puede ser Barcelona, Madrid o Valencia. En este momento, Cataluña, han dicho fuera, ahora quietos, parados y no vamos a meter ni un duro más allí. Es decir, yo conozco otros parques de atracciones que, como tenemos aquí por Ventura, pues que también ellos quieren invertir en otro tipo de parques y todo, que han quedado totalmente paralizados, sine die. Ese és el problema.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares, la protagonista d'avui, la senyora Maria Elena de Felipe, presidenta de FEPIME, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Divendres, el Consell de Ministres, senyora de Felipe, i la vicepresidenta del govern, la senyora Saiz de Santa Maria, deia s'està posant en risc la recuperació econòmica pel tema de Catalunya. Vostè signaria, firmaria aquesta declaració de la vicepresidenta del govern? S'està posant en risc aquesta recuperació econòmica que sembla ser tenien ben encarrilada en tots els sentits?
Sí, ahora mismo me enseña el papel y ahora mismo lo firmo. Totalmente de acuerdo, y no solamente de acuerdo, sino que nadie puede saber el futuro, pero esto no va a ser un tema ni de una semana ni de unos meses.
Y habrán consecuencias.
Claro, esto tendrá consecuencias y todo lo que podíamos haber alcanzado, pues bueno, vendrán otros países y nos cogerán el viento de cola, el cual nosotros lo estamos poniendo el viento en otro lado.
Daniel.
Les empreses aquestes que han marxat de Catalunya, que han posat la seva seu social, si potser volia explicar a la gent. En primer lloc, què perdem de moment a Catalunya? L'impost de societats? I a banda d'això, què significarà de quin temps? Tornaran, suposant que s'estabilitza la situació, en 2, 3, 4 anys tornaran a Catalunya o creo que moltes ja no?
Bueno, el impuesto de sociedades no, porque es un impuesto nacional, así que es del Estado español, así que este no nos afectará. ¿Pero qué nos afectará? Que estas empresas, una vez que se van, hombre, realmente hasta que no hay un marco estable, y yo le aseguro que no va a ser ni en 1 ni en 2 años, volverán. Eso lo tengo, creo yo, a mi humilde opinión, creo que no. Pero lo que sí que, todas las nuevas líneas de negocio, ¿usted cree que, por ejemplo, yo soy una gran empresa y ya, bueno, mis servicios jurídicos me voy a ir a Barcelona a reunirme con los abogados o al revés, ya me cojo mis abogados en Valencia o me cojo mi servicio informático en Valencia? O todo lo nuevo que vamos a generar, desde luego no creo, lo podremos mantener un tiempo, pero no creo que lo vayamos a generar aquí en Cataluña.
Vull dir que l'alerta, el que acaba de dir, és molt greu. Vull dir, vostè considera o pensa que totes aquestes empreses que han marxat, la seu social ja no tornarà aquí, o difícilment tornaran.
Difícilment
tornaran, no?
Difícilment.
Sí. Doncs això és un...
No, de fet, jo no he escoltat cap representant patronal o empresarial que ho digui amb tanta claredat.
Les conseqüències que això comporta, no?
I també li diré una cosa, a veure... si tú eres una nueva comunidad autónoma en la que te vienen grandes guindas empresariales, las vas a tratar bien localmente, autonómicamente, las vas a mimar, les vas a dar ventajas para que no tengan ninguna tentación de volver. O seamos claros, es que eso ya será el primer paso.
Bueno, això hauria de ser el senyor Junqueras, no? El conseller d'Economia, que va dir no fa pas gaires dies que, escolti, no ens preocupem, que ja tornaran, o l'impacte que tindrà la que marxi la Caixa, Banc de Sabadell i d'altres, no té res a veure, no aquí som...
Sí, sí, que volveran enseguida.
Tornaran ràpidament, perquè això és, bueno, Catalunya independent és País de les Meravilles, no?
Lo que sí que nosotros tenemos ahora un comité ejecutivo de FEPIME Cataluña el lunes que viene,
dilluns.
El mediodía, el dilluns, y entonces lo que nosotros vamos a preocuparnos de las empresas que están aquí, las que ya se han ido, es decir, ahora en este momento no es nuestra preocupación, sino vamos a ver, es decir, qué podemos hacer nosotros para realmente, pues bueno, aparte de informar y tranquilizar, o al revés, es decir, sobre todo que tengan la capacidad de saber qué es lo que nosotros tenemos de información que a ellos les pueda servir. Pero esa es una de nuestras grandes preocupaciones.
Sí, ¿Podría avanzar alguna de las líneas posibles que pudieran adoptar ustedes a partir del lunes? Simplemente a título enunciativo. Desde luego, hasta el lunes no tomarán esa decisión.
Bueno, a ver, tanto a los mercados nacionales como a los internacionales, decir, oye, tenemos empresas catalanas que están a favor de la independencia, pero tenemos muchas empresas catalanas que no lo están, así que por favor, independientemente que no les vayas a pedir su voto o su partidismo, pero es decir, que tengamos en cuenta de que si el producto es bueno o si el servicio es bueno, vamos a intentar valorar y ponderar que puede que esto sea una situación transitoria y que tengamos que seguir estando en el mercado.
Quería saber si han tenido contactos con el señor Junqueras, por ejemplo, recientemente, alguna reunión en la que hayan expresado la preocupación o malestar, o no.
La comunicación nosotros no hemos tenido la más mínima reunión con el señor Junqueras.
Ni él se ha dirigido a ustedes, ni...
Sí, 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 él se ha dirigido a nosotros.
Ah, y no les interesa hablar con él.
Bueno, es decir,
no vale la pena.
Dado lo dado, ya ha hablado hace ya casi 2 años lo que teníamos que hablar, ya no tenía mucho más interés en el asunto.
Bueno, perdona que insiste, pero o sea, él ha querido hablar con ustedes y ustedes han decidido que
bueno, no, es decir, en este caso delegamos toda nuestra representatividad y consideramos que era más oportuno y con el señor Gaide Montaya, el presidente de Fomento, que él realmente sí que ha tenido, yo creo que no solamente estas conversaciones, sino que lo que podamos tener hoy en día de suspensión o este respiro que podamos tener, pues bueno, es decir, yo creo que él ha tenido mucha influencia en este paso.
Sí. En aquesta línia que estava comentant, si em permeteu, aquesta mateixa setmana, i amb tot aquest conflicte que tenim sobre la taula, un dels Jordis, que mana tant a Catalunya, el senyor Jordi Cuixart, president d'Òmnium, proposava l'altre dia fer una altra aturada de país, com diu ell, no? O sigui, una altra vaga general per d'aquí no sé quan. Vull dir, aviam, ja en van passar una el dia 3 d'octubre, i ara aquest senyor, que no sé a qui representa o què, diu... farem una altra vaga de país. Aviam, això, quines repercussions pot tenir per l'economia si vamos otra vez más a parar un dia Catalunya, por yo que sé, porque a este señor le da la gana, que no sé quién representa, este buen hombre.
Le daré un dato, es decir, la huelga que se hizo la pasada, esto,
día 3.
Sí, en esto, a SEA le costó 300 vehículos. Entonces, claro, me refiero, sí, nos lo comentó el representante institucional, que 300 vehículos, es decir, no habían podido salir del mercado, no habían podido darles vida lo que tenían que hacer en esa parada de producción. Sí que lo hicieron internamente, no, sí, ya sé que me mirará porque dirá que SEA no hizo huelga, ¿no? Es decir, porque SEA dijo que no hizo huelga, pero a ellos, bueno, no hizo huelga como entendemos nosotros, pero internamente eso hizo que 300 vehículos no tuvieran su salida.
Proveedores, etcétera, ¿no?
Sí. No llegaron las piezas, etcétera.
Exacto, sí, sí. Es decir, el movimiento que no se puede hacer, no el de trabajadores y de empleados, sino el de, es decir, de producción. No pudo salir. Entonces, claro, si me pregunta más, eso es lo peor que nos puede pasar. La gente no puede llegar a sus sitios de trabajo, no se puede producir, se crea ya un mal ambiente. Tú no puedes estar alertando todo el rato a tu equipo productivo, es decir, a ver lo que haces, lo que dejas de hacer. Simplemente es decir, vamos, digamos, es el inicio de lo que será la confusión y realmente la falta de producción, y que al revés, nos verán desde fuera, por mucho que les convenzcamos, tanto nacionalmente como internacionalmente, van a ver aquí un caos y confusión, y eso es realmente donde nos va a perjudicar más.
I en aquest sentit, precisament, vostès estan en contacte amb altres patronals europees, segurament. Sí, sí, sí. I si vostè va a Brussel·les, vostè què li diuen a Brussel·les en relació a tot això?
Sí, sí, no, no, claro. Sí, sí, esto pues mire, justamente nosotros tenemos la vicepresidencia de UAME, que es la patronal de la pequeña y mediana empresa. Yo estoy ahí pues regularmente, es decir, y se preocupan porque lo que realmente no entiende una patronal europea es decir, bueno, la productividad es un tema, luego es decir, pero digo, bueno, pero es que el nacionalismo es otro tema. Entonces, claro, es decir, al momento, entonces, por ejemplo, los flamencos, que ya ellos ya han sufrido mucho por estos temas, están muy a favor de que nosotros sigamos animando nuestro proceso. Y sí, 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 claro. Y después también pueden ser los de los corsos y bueno, otra serie de patronales que hay allí.
Busquemos el caos, ¿no?
Sí. Entonces, pues bueno, pero la verdad es que ya nos están preguntando que si es ese caso, de cuál será nuestra cuota. Ya, es decir, ya nos cuentan como país independiente, ya les preocupa ver cuál es la cuota que nos van a poner. Así que ahí vamos.
Joan Corbera y Juan Carlos Valero.
Sí, y de una forma u otra, el panorama que está escribiendo pues no es muy halagador.
No.
Más bien todo lo contrario, y bueno, uno piensa en
o poder realista, Corbera, sí, compte, no, no, vull dir, sí, passa sí, no, alarmista o contemporitzador, és el realista, és el que tenim sobre la taula,
sí,
que tenim sobre, no?
És realista, però realment
fa por.
Fa por, realment, no? Això es tradueix doncs en atur, en familiars que poden a l'atur, amb companys que el negoci els hi pot anar a d'orris, vull dir, clar, llavors des d'un punt de vista empresarial i amb la capacitat que vostès puguin tenir d'influència, quin haurien de ser els passos per sortir d'això?
Bueno, los pasos políticos, la vida política sigue por su red. Nosotros como pequeña y mediana empresa le vamos a intentar transmitir a los pequeños empresarios que primero calma, tengan claro cuál es su estrategia, les daremos la máxima información para que sepan por dónde, porque comentábamos hace unos días las cuentas espejo. Ahora, realmente yo creo que hace dos meses nadie hablaba de lo que eran las cuentas espejo. Ahora realmente pues casi toda cada empresa tiene sus cuentas y algunas ya las tiene depositadas en esta variedad. Entonces nosotros lo que queremos es informar, decir, bueno, tenemos que pasar ahora un tiempo, tenemos que ver esto realmente cómo se soluciona, es decir, o a qué deriva nos lleva, pero mantengamos la calma, el buen hacer, sigamos trabajando con nuestros productos, con nuestros servicios, sigamos con la información y nosotros pues de alguna forma dar a ver que nuestros productos siguen siendo buenos, es decir, a fecha de hoy. El desempleo no nos va a afectar ahora en estos primeros tres meses, es decir, vamos a seguir haciendo. Eso no quiere decir que vamos a crecer, no vamos a ir contratando más gente, seguramente las grandes empresas no van a ir contratando, ni las medianas, pero lo que sí que ni vamos a tener inversiones, pero mantengamos lo que tenemos. Luego ya la estrategia ya la iremos viendo pues conjuntamente.
¿Tiene la sensación de que el gobierno central puede esperar a ese momento en el que pues caigan las inversiones, caiga la producción, caigan las ventas, para que todo esto se vaya al traste por sí solo?
Hombre, yo creo que si le va mal a Cataluña, le va mal a España. Entonces, mal vería yo que fuera esa la idea. Lo que sí que de alguna forma, bueno, nosotros también tendremos que hablar con el gobierno central y comentarle, decir, bueno, pues muy bien, habrá que haber algunas medidas o tendremos que tener algo para los que estamos aquí resistiendo si realmente el proceso pues no llega a consumarse.
Uh-huh. Valero, ahora sí.
Sí. No, ha comentado lo de las cuentas espejo porque seguro que muchos oyentes que en estos momentos nos están siguiendo habrán hecho una consulta estos días a su entidad bancaria preguntando qué me puede afectar o ya directamente atendiendo a los comentarios de la diputada de la CUP, Eulalia Reguant, que advertía de que se iban a poner un corralito, porque claro,
aconsejaba incluso.
Sí, sí, lo aconsejaba, porque claro, su argumento era tenemos que controlar los capitales para financiar la República. Entonces, muy lógicamente. Entonces, claro, lo que se ha producido es la profecía autocumplida. O sea, si ya lo anuncian, entonces, claro, la gente, lógicamente, pues ha dicho uy, uy, uy.
Uy,
y
uy.
Se han ido a sus entidades y han abierto cuentas espejo en otras oficinas fuera de Cataluña. Entonces, vamos a ver, ¿se está descapitalizando Cataluña en estos momentos desde su posición de presidenta de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña? ¿Ve un proceso de descapitalización en el sentido de que los ahorradores sean empresarios o particulares, se están llevando el dinero fuera de Cataluña, fuera de las manos de Eulalia Reguant.
Los ahorradores no lo tengo, no sabría decírselo.
Torno a repetir això que ha dit Valero.
No, ja està.
Ja està dit, no?
Lo dijo ella.
Ja queda molt bé.
Dijo ella, no jo.
És una gran frase.
Yo le diría que los ahorradores no lo sé, pero desde luego, vamos, dudo mucho que haya muchas empresas, que pequeñas y medianas empresas, que no hayan hecho este proceso de sacar de sus cuentas, bueno, es decir, duplicarlas en el otro territorio. Vamos, es decir, no dudo. Así que la descapitalización es total. Sí.
En este sentido, usted ha dicho que se había venido desde hace un cierto tiempo, pero posiblemente la gente no pensaba que llegara a esto. El empresario, por naturaleza, el dinero es cobarde, en el sentido de que, bueno, cuando hay peligro de perderlo, la gente tira atrás, al menos una parte muy importante de esto. En el momento que ya se ha visto que no era solo un proyecto, un proceso, el procés, tal, sino que ya ha visto que una parte importante de empresarios ha cambiado de tono, o todo, me refiero a los de su propia entidad.
No.
Se confirman las posiciones.
Se confirman las posiciones.
El 80%.
Y se refuerzan. De 60 al 80%, sí.
Yo quería saber si están notando ya un boicot de clientes de fuera de Cataluña contra productos catalanes, y si eso se debate o es muy incipiente.
Yo creo que aún es decir, eso espero que no lo veamos, pero sí que lo veremos, yo creo que en los próximos días, pero por de pronto aún no, especialmente no. Al revés, cuando tú te vas, por ejemplo, a Murcia, dices, mira, fíjate, estamos tomando aquí un cava catalán, vale, pero te lo hacen constar.
Ja, com si t'estuvien haciendo un favor.
No, però hi han hagut crides aquests últims dies dient que, escolti, no castiguem a tots els catalans per uns senyors que estan posant en
entredit.
Me parece muy sensato, lo que pasa que a veces las redes sociales y todo te pueden crear una bola de nieve que dices absurda, pero que a lo mejor puede hacer daño.
No, este jueves en el desfile del Día Nacional, el 12 de octubre, en Madrid, muchas televisiones, yo estuve haciendo zapping viéndolo, entrevistaban a personas que estaban allí en el desfile y decían que querían a Cataluña, Cataluña no te vayas, ¿no? O sea, España no tiene sentido sin Cataluña, no, o sea, usted está contemplando por otra parte también una especie de refuerzo de una idea de España que un poco se había perdido.
Claro, que dices, us estimem catalans, ¿no?
Sí, eso. En la otra parte del empresariado ve por parte del resto de España un poco de calor, en el sentido, ¿no estáis solos?
Yo creo que sí. Además, yo creo que las últimas semanas se ha visto manifiestamente ese abrazo, ¿no? Es decir, vamos en global. Lo que ocurre que, bueno, es decir, llega un poco tarde.
Ja. Esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Recordem que estem en companyia aquest dissabte del Daniel Arasa, el Joan Carles Valero, Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares. La protagonista d'avui és la senyora Maria Elena de Felipe, presidenta de FEPIME, de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Jo li volia preguntar també sobre aquestes empreses que han marxat de Catalunya, almenys la seva seu social, als treballadors això com els hi afecta?
Bueno,
ahora
es decir, el movimiento no, porque el centro de trabajo o
la fábrica continúa,
a ver, ya les digo, las nuevas líneas de negocio, las claro. nuevas actuaciones, eso ya se verá en dónde se va a invertir o en dónde va a potenciarse la empresa.
Claro. Muy bien. Valero.
Sí, yo quería aprovechar que María Elena de Felipe es abogada y por tanto una experta en derecho del trabajo, además, y quería preguntarle, bueno, puede que sea anecdótico, pero un preso de una cárcel catalana pidió un habeas corpus diciendo de que claro, siendo la Generalitat la responsable de la tutela efectiva de sus derechos como competencia en instituciones penitenciarias, al haber declarado la independencia, por tanto, él no tenía una tutela efectiva de sus derechos y, por tanto, es un razonamiento absolutamente jurídicamente lógico. ¿Usted ve que se puede desmoronar también desde el punto de vista jurídico la estructura, dijéramos, que tantos años ha costado construir de nuestro Estado de Derecho aquí en Cataluña?
Bueno, realmente esto puede parecer anecdótico, pero de anecdótico nada. Es decir, si realmente se diera el caso, las estructuras tan formadas como pudieran ser todos los derechos que tenemos en seguridad social, los derechos que tenemos que nos amparan, pues pueden ser cuestionados de cualquier forma o de cualquier esquina. Así que, sin más, por eso que tenemos que tener mucho cuidado todo lo que representa y todo lo que nos va a implicar.
Daniel.
Ha fet abans una referència a la SEAT. La SEAT té milers de treballadors, però a més dona feina a moltes empreses i per tant i aquestes són molts més milers de treballadors que la pròpia SEAT, no? I que es van perdre l'altre dia 300 vehicles fabricats. Bé, vostè que veu la SEAT, ja concretament la SEAT, perquè vostè té contacte amb els seus propis directius, com veu en aquest moment una empresa com aquesta, una empresa alemanya, una empresa que té, per exemple, la Skoda a Txecoslovàquia i de Txèquia, ara no és Txecoslovàquia, de com està veient si el futur d'ells és aquí o ja no és aquí, el futur encara que puguen tardar molts anys en canviar.
Hombre, la SEAT ha hecho unas inversiones muy potentes en dos modelos que han lanzado y bueno, están, pero ahora, es decir, si tienen que hacer nuevos modelos, ¿usted cree que van a venir ahora en este momento? Pues no, es decir, hasta que este no sea un marco estable en el cual puedan ver que pueda seguir funcionando, pues bueno, tienen otra, la Volkswagen, ya no le voy a contar la capacidad que tiene de producir en otros lugares, pues encontrará otros centros de actividad donde desarrollar sus nuevos productos.
Mm-hmm. Hem parlat abans de que moltes empreses grans han marxat de Catalunya, han canviat la seva seu social. Jo no sé si això ha passat amb les pimes també, moltes han canviat de seu social. Ho tenen més complicat? Hi ha hagut, o podem dir, hi ha èxode de pimes catalanes cap a altres punts, cap a l'Aragó, cap a la Comunitat Valenciana, o no?
A ver, èxode no. Ahora, una demanda importante, sí, las notarías han estado colapsadas, es decir, los despachos de abogados también, en el sentido de, bueno, es decir, dice, no cuesta nada, vamos a probarlo, y si luego la cosa no pasa nada, pues volvemos, porque la pyme sí que puede volver con facilidad, lo que no va a hacer la grande, pero, claro, es decir, en la prevención y en sobre todo un momento de caos, que fue el viernes que se empezó a ver por todos la gran debacle de las grandes, por las pequeñas, bueno, pregunta a cualquier notaría y verá que, bueno, que es decir, yo creo que no, ni podían cerrar ya.
Bueno, però almenys aquestes, com vostè deia, aquestes sí que tenen, aquestes tornaran, no? Perquè clar, a fi de comptes el negoci el tenen aquí, podríem dir, no?
Això seria una medida preventiva, por si acaso, però digo, si esta dinàmica seguimos y lo que comentábamos hace un momento...
Clar. Aviam què passa dilluns, no?
Clar, no? Y también si vamos a estar en mucho tiempo en toda la incerteza, este será un problema que tenemos que... tener soluciones rápidamente.
Yo pensaba al revés, siguiendo con el tema del boicot, las empresas que se van, digamos, el negocio que tengan aquí igual también lo pierden porque existe el boicot que, de hecho, ANC y Omnium, a través de esta querida La Democracia, ya está haciendo estos llamamientos a no tener la cuenta en la Caixa, a no tenerla en según qué empresas que se han ido. O sea, es un efecto como...
Es una locura,
no sé,
això.
Una locura, totalmente.
Una locura, vull dir que una bogeria molt grossa, que no tenen cap ni peus.
Que no. Me voy preocupada de esta entrevista, claro. Ya le digo.
Bueno, no, me voy preocupada.
A ver, María Jesús Cañete, repite.
No, que me voy preocupada, yo soy optimista. Pero claro, estoy viendo que...
Sempre riallera la Cañete,
sí,
sempre riu, però avui no.
Avui està
molt sèrie.
Se me ha congelado la...
¿Por qué no ves a dirigentes empresariales que hablen tan claro?
Eso es verdad.
Ay, pues,
para lo bueno y para lo malo.
Por vera, sí senyor.
Para lo bueno y para lo malo.
Es que això està important perquè és que normalment potser per no alarmar
sempre hi ha prudència, no?
Llavors al final no dius res, no? Ella diu clarament el que està passant, no?
Sí, y ya le digo, y nuestra preocupación y nuestro máximo deber es de buscar formas, es decir, de que de alguna forma nuestras pequeñas empresas se vean amparadas y que quieran continuar siguiendo produciendo y trabajando en Cataluña.
Escolta, hi ha una altra cosa que a mi em passa pel cap ara, que també té molt referència a tot plegat, això, la fuga d'empreses i tot, no? Jo no sé si sobretot la petita i mitjana empresa està espantada pel fet que el senyor Junqueras diu, escolti, vostès, pimes i tots plegats, heu de pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l'Agència Tributària l'Agència Tributària Espanyola. Això espanta el petit empresari, diu, escolti, jo a qui he de pagar? El senyor Junqueras que m'està dient, escolti, som independents o a l'agència del senyor Montoro? A ver, què de fer aquest petit empresari que deu estar completament preocupat, en fi, desorientat, jo no sé què qualifica tot.
Bueno, aquí tenim un avantatge que és que les petites i les mitjanes empreses, sobretot les petites, van a les gestories o van a seus despatxos d'advocats, entonces realmente ellos lo que van ahí es a consultar, de bueno, qué tengo que hacer o dejar de hacer. Evidentemente, pues los despachos están bien informados y les explican las situaciones, con lo cual esto realmente no son de las cosas que nos preocupe o nos dé pánico, ya que bueno, saben, y quien quiere decir no, es que yo quiero que mis impuestos se ingresen en la agencia española, pues se hará, y quien no se haga, pues lo hará en la agencia catalana. Pero o sea, ya ahí tendrán la información suficiente para saber los riesgos, las ventajas o las desventajas.
Però d'entrada s'ha de pagar a l'agència tributària. Però...
A l'agència tributària, en principi. Hasta fecha de hoy, ¿no?
A l'administració competente.
Sí. Bueno, a ver, el IBI, los impuestos locales, siguen estando donde están.
Sí, no, però vull dir.
I ja abans, i jo recordo perfectament, refiri a una persona que ha sigut l'impulsor de tota aquesta situació, que és el president o expresident Mas, Artur Mas. La seva presa de possessió, el seu discurs de manera una que volia un govern business friendly.
I el govern dels mejores i els millors.
De l'empresa amistosa a les empreses. Vostè com qualifica? No hi ha només el darrer procés, sinó tota aquesta trajectòria d'aquests anys ha sigut business friendly?
Yo lo que le puedo decir que Barcelona, la marca de Barcelona, realmente ha tomado toda su apoteosis bajo el gobierno del señor Mas, así que me refiero, y él lo tenía muy claro porque él tiene también formación anglosajona, él lo tenía claro y ahí hizo las medidas. Es decir, nosotros había un momento que podíamos estar muy orgullosos y podíamos mirar a otras potencias mundiales pues cara a cara, dice, oye, nosotros estamos creciendo, estamos haciendo, bueno, la crisis vino también y eso tampoco nos ha dejado florecer, pero me refiero, sí que ha sido una de las consignas que nosotros nos hemos creído y la hemos vivido, de que bajo el gobierno del señor Mas las empresas hemos podido tener un marco muy bueno para desarrollarnos. Ahora, luego, es decir, toda la derivada que ha habido, los compañeros de viaje, pues a lo mejor no han sido los mejores y más acertados.
La solución a todo esto son elecciones. No sé si me quiere dar su opinión personal o no como representante, pero ¿usted cree que la salida a todo eso es hacer elecciones y poner un poco el contador a cero?
Yo no creo que las elecciones tampoco es una, no hay más salida, ¿no? O de las pocas que puedan haber, pero no creo que esto, por poner el contador a cero, esto se vaya a solucionar nada. Es decir, solucionaremos pues la parte legal, es decir, tendremos claro dónde tenemos que pagar los impuestos o dejaremos de tenerlos o lo que tenemos que hacer, pero la fractura ya está hecha.
No, me refiero en eso coincido, pero al menos la estabilidad económica y jurídica a lo mejor es mayor.
Se recupera,
entonces
¿no?
Se recupera, pero es verdad que socialmente, ¿usted lo ve que socialmente no tiene vuelta atrás esta fractura?
Yo, esto es mi opinión muy personal, uh-huh. Es decir, no tiene nada que ver ni con mi cargo institucional ni nada. Yo creo que esta vuelta atrás, mírelo usted en las familias, mírelo usted en los grupos de amigos, valore realmente cuál es su situación cuando se va relacionando con la gente y verá que esto no tiene vuelta atrás.
Sí que habla claro, sí.
Costarà anys recuperar. Como digo yo, recomponer el mosaic que s'ha trencat, que s'ha escardat, costarà molt temps.
Pero decía Joan, es que estamos hablando con una invitada que lo dice todo muy
que
clarito.
Que no tiene pelos en la lengua. Corbera, va.
Sí.
Que ens queden 3 minuts. Bueno, fita.
És tan clara com la realitat que vivim.
Sí. Por turbia que sea. Vamos a ver, ¿y qué nos queda? Es decir,
seguir
la travesía del desierto nos queda, quizás.
Seguir trabajando, seguir haciéndolo bien, seguir innovando y mirando mucho los mercados exteriores, que son menos sensibles a todos estos, a todo este contexto que estamos viviendo, y nos queda una labor que es de comunicarnos mucho mejor de lo que hacemos. Es decir, igual que hay organizaciones, nosotros tenemos como organizaciones empresariales, tenemos que comunicarnos bien y decir, oye, hay buenos trabajos, estamos haciéndolo bien, seguimos trabajando, seguimos contratando gente y trabajar.
Y por tanto, puede hablarse de plan B. Es decir, suponiendo de que está la situación actual, situación, digamos, movediza, clara, pero en el supuesto que, para entendernos, que haya un resultado en un sentido o en otro, hay que tener planes previstos para seguir adelante por parte de una patronal y por una empresa.
¿Qué es esto? Sí. Nosotros, hombre, evidentemente representamos a las empresas catalanas, pero eso no quiere decir que les abramos marcos friendly, como decimos, en los cuales, pues bueno, es decir, puedan aumentar su actividad o su productividad y se las vamos, podamos facilitar.
L'exportació pot ser una sortida, no? Pot ser un camí per, bueno, per aturar tot el conflicte intern, no? Vostè ho deia ara mateix, no?
Sí, però nosotros ahora, nosotros ahora haremos unas misiones empresariales de corto recorrido, que es decir, no nos vamos a ir a Filipinas y nos vamos a ir, porque la pequeña empresa no está para estos temas, pero pues vamos a hacer una misión empresarial a Amberes, en los Países Bajos, y entonces pues bueno, ahí los empresarios están muy interesados en ver todo lo que nosotros queremos mover y dejar de mover. Bueno, pues estas son las pequeñas labores del día a día en las cuales nosotros vamos a ir trabajando.
Sí, pero es diem, exportación, pero la exportación, si Cataluña queda fuera de la Unión Europea, ya han arancels pel mig, ¿no? Algo, una cosa altera, com a mínim els arancels.
No posin més dificultats?
Sí o no?
Ara, Daniel, sí, Aras.
Bueno, esto se lo puedo decir dentro de unos días. Ahora no puedo
contestar. Molt bé, aviam, la tornarem a convidar perquè ens ho expliqui, això que li preguntava el Daniel Arasa,
pues
i perquè
gràcies.
Vostè parla molt clar i molt català, i ho diu...
Encara que
molt...
parli castellà?
És igual. Bueno, és, escolta, és que, Daniel Arasa, català i castellà, llengües oficials de Catalunya.
Sí, perfectament assumides.
Aquest matí vaig estar en una reunió amb uns inglesos i després amb uns francesos i dic, bueno, i ara ja no sé lo que voy a decir, así que más vale que lo hables.
Bueno, escolti, vostè ho ha dit, ho ha dit molt clar i molt català i molt castellà. Maria Elena de Felipe, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltíssimes
Ella és
gràcies.
Presidenta de la FEPIME, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, de la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Maria Jesús Cañizares, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Corbera també, Joan Carles Valero, Daniel Arasa, tornem dissabte que ve el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.